también que me incluyeron en la predicación de la conferencia. A pesar de que estoy aquí apoyando a la iglesia en el Parque Hidalgo, doy gracias que me dieron esta bendición, porque para mí es una bendición el poder estar desde aquí hablando de la palabra de Dios. Ahora yo sé, hermanos, que todo lo que hablamos, de alguna manera los predicadores tenemos que aplicarlo a nuestra vida primeramente. Y yo soy el primero el que lo debo hacer. A veces predicamos algo fuerte, pero yo lo considero también para mí. Y es el caso de hoy, el caso de la predicación de hoy que voy a compartir. También yo quiero ser primero a quien debe ser aplicado este sermón. Doy gracias a todos. Decir la hospitalidad, yo vivo aquí, ¿verdad? Decir la comida, pues estuvimos todos bien animados comiendo y es algo interesante. Yo me acabo de cambiar y casi cambiamos de casa. Tuvimos una parrillada, unos locos, hermano Joel y hermano José y yo, las familias, y le hicimos a la 1 de la mañana, ahí prendió el carbón. Más o menos a las 5 de la mañana estábamos ya despidiéndonos y fue el sábado para poder en la mañana venir a la reunión. Y todos los vecinos que pasaban estaban allí ya antojándose de la comida. Y después a la siguiente semana otra vez, diario, el jueves, viernes, sábado y domingo. Esos días, todos ahí reunidos, comiendo, va a decir los vecinos, este que se cambió, hace mucha pachanga, hace mucha fiesta. Bueno, pero ojalá y el Señor también me haga o me dé responsabilidad ahí donde vivo de ser luz para que alguien crea el Evangelio. Bueno, hermanos, aquí en 1 de Tesalonicenses, capítulo 2. Porque, hermanos, vosotros mismos sabéis que nuestra entrada a vosotros no fue vana, pues aún habiendo padecido antes y sido afrentados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en Dios nuestro para anunciaros el Evangelio de Dios con gran combate, porque nuestra exhortación no fue de error ni de inmundicia ni por engaño, sino según fuimos aprobados de Dios para que se nos encargase el Evangelio. Así hablamos, no como los que agradan a los hombres, sino a Dios, el cual prueba nuestros corazones, porque nunca fuimos lisonjeros en la palabra, como sabéis, ni tocados de avaricia, Dios es testigo, ni buscamos de los hombres gloria, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos blandos entre vosotros como la que cría, que regala a sus hijos, tan amadores de vosotros que quisiéramos entregaros no solo el Evangelio de Dios, mas aún nuestras propias almas, porque nos erais carísimos. Porque ya, hermanos, os acordáis de nuestro trabajo y fatiga, que trabajando de día y de noche, por no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios, de cuán santa y justa e irreprensiblemente nos condujimos con vosotros que creísteis, así como sabéis de qué modo exhortar. De modo exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros como el padre a sus hijos. Y os protestábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que habiendo recibido la palabra de Dios que oíste de nosotros, recibisteis no palabra de hombres, sino según en verdad es en verdad la palabra de Dios, la cual obra en vosotros los que creéis. Oremos, hermano. Padre, en nombre de Jesucristo, damos gracias que nos permites en este día, en este tu día, congregarnos para alabarte y glorificar tu nombre santo, Señor. Estos son nuestros primeros motivos nuestro primer principio de congregarnos. El que tu nombre sea glorificado y que tú, Señor, tu gloria sea extendida. Y como salvos, como redimidos, te alabamos, Señor, y glorificamos. Y también rogamos, Señor, que tus palabras que hoy nos das, que sean en nuestros corazones, que guíen mis labios y del hermano que va a predicar también hoy, que nos guíes con tu Espíritu Santo, que nos llene, Señor, para hablar tus palabras, para que las palabras que se hablen lleguen al corazón y puedan, Señor, ser recordadas por mucho tiempo después. Te alabamos, Señor, y os doy gracias por todos los que vinieron. Doy gracias aún por las visitas, por los hermanos de otras iglesias que han venido de lejos. Yo te doy gracias, Señor, te alabamos y glorificamos. En nombre de Jesucristo. Amén. Es interesante cómo San Pablo está hablando aquí en cuarta persona. Él no está hablando yo hice esto, sino que Pablo está hablando de nosotros, y estos nosotros eran Pablo, Silvano y Timoteo, los cuales se titula la epístola a los tesalonicenses. Es interesante, hermanos, el entender o saber que hubo, aparte de Pablo, que fue usado por Dios, que fue especialmente preparado por Cristo, aparte de él, hubo otros que también hicieron la obra del apóstol San Pablo, semejantemente como Pablo atestigua de este Timoteo. Dice que él hace también la obra como él. Y Pablo está aquí también agregándolos en esta obra importante. Ellos comenzaron esta iglesia. Ellos predicaron a los tesalonicenses. Y esto nos enseña, hermanos, que Pablo hace copartícipes a los compañeros de milicia, y también nos reconoce que ellos también fueron estos soldados en la línea de batalla dispuestos a entregar sus propias vidas para la edificación o el inicio de la iglesia en Tesalónica. Esto es noble y también es interesante del apóstol San Pablo. Y de los primeros versículos, hermanos, nos dice que ellos sabían de la entrada a Tesalónica. Y tú recuerdas en Hechos capítulo 17 cómo el evangelio llegó a Tesalónica, y Pablo dice que después de haber sido afrentados en Filipos, o sea, hermanos, tenían una buena razón para descansar o para tomarse unas vacaciones, puesto que ya habían sido afrentados. Sin embargo, dice aquí la Biblia, hermanos, dice Pablo, él atestigua que fueron esforzados, que tuvieron de nuevo en Dios. Esto nos enseña, hermanos, esto nos debe aclarar que todo lo que emprendemos, aunque parece difícil en la carrera o difícil en el camino, todo lo que los temores pueden ser disipados si tan solamente tenemos confianza en nuestro Dios, que rogamos a Él como aquellos discípulos que pidieron a Dios: oye Dios, danos confianza en tu palabra. Y ellos recibieron confianza en la palabra. Ellos no oraron porque Dios quitara los enemigos y así todo estuviera calmado y tranquilo. No oraron así. Ellos oraron: Dios, danos confianza en tu palabra y lo haremos. Y ese día tembló el lugar donde estaban congregados los apóstoles, y ellos salieron confiados a predicar nuevamente la palabra de Dios. Y este caso también en Filipos, ellos fueron latigados, encarcelados, ellos fueron vituperados, y ellos tenían una razón para ya dejar de predicar, o al menos descansar, o decir: ahí muere ya, o vamos a hacerlo diferente. Tenían algunas razones, pero no lo hicieron, sino que llegaron a Tesalónica y otra vez encontraron aflicción y problemas, y ellos cobraron valor en Dios. Y nos enseña este pasaje, hermanos, que el valor viene de arriba. Tú eres un vil cobarde si no tienes a Jesús que te fortalece. Tú eres nada en realidad si no tienes a Cristo que te respalda. Antes que salga a la batalla, vaya con Cristo. Sin Él estamos vacíos. Vacíos sois de Cristo, dice San Pablo, los que por la ley os crucifican. Esto es, hermanos, lo que nos enseña el inicio o el principio de este pasaje de el segundo capítulo. Tener de nuevo en Dios, tener valor en Cristo.
Amén.
Y cuando tuvieron o cobraron de nuevo en Dios, hicieron la obra llegando a Tesalónica. Y en Tesalónica, Pablo dice la obra que se llevó a cabo. Esto nos enseña, hermanos, que Dios es quien prepara las cosas. Que Dios es quien te prepara el camino. Pero también nos enseña este pasaje cuáles son las actitudes que los ministros deben tener. Pablo escribe aquí, hermanos, todas las cosas que él vivió, todas las cosas que él pasó y hasta las actitudes que él tuvo, y nos descubre su corazón, cómo y cuál era el sentimiento que tenía con respecto a aquellos a los cuales les administraba el Evangelio. Lo descubre. Y si alguna persona aquí desea ser misionero, si alguna persona aquí desea ser ministro de Jesucristo, entonces tenemos que ver o echar un vistazo a cómo eran los ministros de Cristo. No podemos decir que ya yo a mí se me va a ocurrir, yo cómo comportarme, cómo actuar, cómo o qué decir y ser excluido de la Biblia. No, hermanos, la Biblia, en la palabra de Dios tenemos la guía de cómo debemos aún actuar los ministros, cómo debemos comportarnos como cristianos. Aquí está, hermanos, escrito en la Biblia. Yo aquí en la Biblia, hermanos, en este pasaje que acabo de leer, yo quiero leerles de tres cualidades de los ministros para tener poder espiritual, para poder vencer. Mira, hermanos, en los primeros versículos, San Pablo, después de decir sobre la entrada a Tesalónica, él comienza a decir cómo fueron ellos. Y lo primero, hermanos, que vemos es que ellos eran íntegros. Había integridad en sus corazones. Había integridad y honestidad en ellos mismos. Vamos, eran al menos sinceros en lo que estaban creyendo. Eran sinceros en lo que estaban predicando. No llegaron con alevosía ni ventaja. No llegaron como dice Pablo, porque no somos como muchos mercaderes falsos de la palabra de Dios. Vinimos aquí, nos paramos con la verdad de Dios. Y esta es la verdad de Dios, la cual les predicamos a ustedes también. Y hace falta integridad, hermanos, en los ministros y en aquellos que se proponen ministrar para el Señor Jesucristo, ya sea aquí o ya sea siendo enviados a predicar a otros lugares. Integridad. Y Pablo lo pone como principio de lo que ellos tuvieron cuando entraron en Tesalónica. Integridad. Honestidad. Mire, tres pecados que es peligroso caer mayormente los líderes. Tres pecados que nos dice el versículo 5. Lisonjeros, tocados de avaricia, ni buscamos de los hombres gloria.
Amén.
Son tres pecados, hermanos, en los cuales es peligroso, está propenso a caer. Y hace falta integridad, hace falta que uno tenga limpio su conciencia, y hace falta que tenga limpio también sus propósitos. ¿Para qué quiere servir a Jesús? ¿Cuál es el motivo el cual te lleva a servir a Cristo, o vivir por Cristo, o predicar a Cristo? ¿Cuál es el motivo? Si es solamente para promocionar tu propio nombre, para buscar gloria de los hombres. Como algunos que yo he escuchado, es que piensan probar o piensan así mostrar que cuánto es eficaz su ministerio cuando le dan gloria los hombres. otros me quieren.
Como que miden esa, de esa manera su propio ministerio. Piensan que es así,
de cómo se mide este su ministerio.
Mira cuánto me quieren, mira cuánto me aceptan. Pues qué tonto, eso es esa es tu paga.
La obra que te dan es la paga que tú mereces. Y es nada más llega hasta ahí.
Y la verdad, hermanos, es que sí hay muchos lisonjeros.
Hay muchos alabadores de la gente.
Esa es la forma o el gancho el cual te hablaba el otro día el hermano Memo.
La alabanza de la gente.
Oh, tú estás bien. Tú estás bien. Me gusta cómo eres. Me gusta lo que tú tienes. Y solamente levantando y no dando la verdad. O no hablando la verdad. Siendo sinceros y hablando con franqueza. Dice Pablo, nunca fuimos entre vosotros lisonjeros en la palabra. Nunca llegamos con ustedes alabándolos para que así fuéramos tan apreciados de ustedes. Ni tocados de avaricia, dice, ni tocados de avaricia. No buscamos su dinero. Y Pablo puede decir esto, hermanos, porque él dice que aún él nadie le podía quitar esta gloria, ya que él ministraba aún a los corintios sin goce de sueldo. Pero también, hermanos, yo creo que requiere de los cristianos, de nosotros los ministros, de que seamos quitados de avaricia. Por eso nos enseña la Biblia, y Pablo dice ahí en Filipenses, en el capítulo 4, versículo 12, que en todo y por todo he sido enseñado. Los cristianos tenemos que aprender, hermanos, a vivir aún con lo poco que tenemos. Y aborrecer la avaricia. Estos eran unos requisitos que Dios establecía en la antigua ley, que aborrezcan la avaricia. Cuando proponían algunos para ministros, tenían que ponerle así, porque Dios odia el cohecho. Y así es, hermanos. Muchos intentan regalarte algo, pero no con sincera actitud, sino para prenderte. Ya eres mío, y ya no puedo yo hacer ya nada contra ti. Decía el hermano José, atar hilos, y uno se convierte en marioneta. Ni tocados de avaricia. Por eso en las predicaciones se enseña, se muestra que el dinero que tú das, lo das o lo debes dar al Señor.
Amén.
Y es como propuso en tu corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. Pero dice, hermanos, ni buscamos de los hombres gloria. Yo creo, hermanos, que esto es de las peores o de los más graves pecados que ministros pueden tener o podemos tener en la iglesia o aún prospectos para ser ministros de la iglesia. Buscar gloria de los hombres. Buscar la soberbia. Yo creo, hermanos, esta es una penosa enfermedad. Es una peste en la iglesia. Es algo sucio, hermanos, que tiene vanos principios, tiene vanos pensamientos, no está bien dirigida, no está bien enfocada. Es algo realmente sucio. Aquel que busca su propia gloria, hermanos, el que está sentado en el trono, esa es la gloria. Y ahora, seres humanos, seres pequeños, seres de polvo, están sentándose o nos queremos sentar en la iglesia y todavía a ponernos como reyes y decir, a mí la gloria. Hablan bien de mí. Pero Cristo dijo, hermanos, ay de vosotros cuando hablen bien de vosotros. Porque así hablaron sus padres a los falsos profetas. La soberbia, hermanos, es algo muy peligroso. Es algo muy dañino en la iglesia. El hacerte pensar que tú realmente eres alguien en la iglesia. Que tú mereces respeto en la iglesia. Decía el hermano Miguel, ¿quieres probar tú tu persona, de cuán indispensable eres tú en la iglesia, entonces mete tu mano en un bote de agua y luego sácala, y el hueco que dejas allí, esa es tu indispensable en la iglesia. Es así, hermanos. Cuando alguien, si yo fallo, otro cubre mi lugar. Es así, hermanos. No podemos venir a decir, es que sin mí no pueden, hermanos. No pueden, son tontitos, hermanos. Sin mí no pueden. No, hermanos. Yo creo, hermanos, que es mejor y es preferible escoger, buscar, hasta poner al hermano más sencillo, más ignorante, yo no sé, el más, rancherito de la iglesia, pero que está dispuesto a servir a Cristo y a honrarle y glorificarle y siempre apuntarlo a Él. Cuando viene a glorificarlo a Él, ve a Cristo, busca a Cristo, que poner a aquel petulante y soberbio. Lo malo, hermanos, es que muchos no entienden. No entienden que el ministerio ya lo debían haber llevado a cabo. Si alguien, dice Pablo, si alguno apetece obispado, entonces requieren ya requieren allí requisitos que debía haber cumplido. No puede decir, yo apetezco eso, entonces, ¿qué debo hacer? Si hace esa pregunta, entonces no es llamado. No es llamado, porque ya debió haber trabajado en eso durante mucho tiempo. Lo que quiero decir, hermanos, es que ahora, últimamente, yo he sabido de algunos pensamientos que si no me reconocen, si no me nombran, si no yo me pone el título, entonces no voy a hacer nada. Hasta que me reconozcan, hasta que yo tenga este título, entonces sí, yo ya voy a poder actuar. ¿Qué es eso? Dice la Biblia que reconozcáis a los que trabajan y os presiden en el Señor. ¿Y quiénes son estos? Sino aquellos que ya durante su vida cristiana han estado ministrándonos, han estado trabajándonos, amonestándonos, visitándonos, cuidando de nosotros. Y luego esta persona ya ni tanto dice, yo quiero ser, sino la misma iglesia dice, yo queremos que tú seas, porque hemos visto tu cuidado. Eso es muy diferente y eso es contra la soberbia, hermanos. Por eso Pablo dice, nosotros llegamos a ustedes y fuimos con ustedes diferentes. No fuimos lisonjeros ni tocados de avaricia. Dios es testigo. Pero mire los versículos anteriores. Dice, porque nuestra exhortación no fue de error, ni de inmundicia, ni por engaño. Nuestra exhortación no fue de error, ni de inmundicia, ni por engaño. Pecados sexuales últimamente están de la moda en ministros. Como que no están bien ubicados en cuestión de su matrimonio. Y hay inmundicia en sus vidas. Ya todo lo ven así, sucio. Obviamente por esto, por consiguiente, por tener esto adentro, van a actuar con lisonjería, van a actuar con avaricia y va a actuar con soberbia. Y Dios demanda, hermanos, integridad en los ministros. Dios demanda integridad en nuestros corazones. Porque dice aquí, porque nuestra, versículo 4, sino según fuimos aprobados de Dios para que se nos encargase el evangelio, así hablamos. Posiblemente tú te apruebas a ti mismo. Posiblemente tú digas, es que yo cumplo, es que yo lo hago bien. Pero esa es tu opinión. Dice un proverbio en el libro de Proverbios, alábete al extraño y no tu boca. Deja que otro te alabe. No te alabes tú a ti mismo. Solamente esa es tu alabanza. No que te alabe el extraño. Ahora que Dios te reconozca, que Dios diga, yo te apruebo a ti. Tal vez tú te apruebas a ti mismo. Tal vez tú dices, es que yo cumplo los requisitos. Bueno, está bien por tu opinión. Vamos a ver ahora a Dios. Porque Él prueba los corazones. solamente podemos probar los oídos, las palabras. Oímos y queda en la duda. Pero Dios dice aquí que Él prueba los corazones. Y si alguno quiere ofrecerse a este ministerio, debe, hermanos, tener integridad. Decía Spurgeon, la mano del que va a limpiar el ojo a su prójimo, por lo menos debe estar limpia. Otra cualidad, hermanos, que nos enseña aquí este misionero, o estos misioneros que predicaron en Tesalónica, es una entrega total al pueblo. Una entrega a la iglesia. O sea, entregaron sus vidas al servicio del Señor por beneficio de la iglesia. Y esto también, hermanos, los cristianos, los de nuestra iglesia, estamos perdiendo el celo por nuestra iglesia. El celo por la iglesia a la cual nos vio nacer. Aquel celo que debemos tener por la iglesia que nos vio crecer durante nuestros primeros años de la vida cristiana. Este pasaje nos enseña, hermanos, cómo Pablo amaba la iglesia. Pablo, hermanos, amaba la iglesia. San Pedro nos llama las heredades del Señor. Y también le llama la grey de Dios. Eso es el comentario de Pedro. Pablo le llama el rebaño del Señor, columna y apoyo de la verdad. Y también le llama gozo y corona mía. ¿De quién aprendieron a amar así la iglesia? ¿De quién aprendieron a así considerar la iglesia? ¿Sabes de quién? De aquel que murió por la iglesia. De aquel que dice la Biblia en Efesios capítulo 6, que se entregó por la iglesia para lavarla y santificarla por su palabra. Aquel que se entregó por su propia esposa y murió por ella para entregársela a sí mismo, santa e irreprensible. De Jesucristo. Cristo tenía esta actitud por la iglesia, hermanos. Él no odiaba a la iglesia. De hecho, la amaba. Nos amó tanto que fue al grado de morir. Hay hombres que no están dispuestos de morir por su esposa. Una vez en la reunión de matrimonios, algunos dudaron de levantar su mano cuando pregunté, ¿quién está dispuesto a morir por su esposa? Yo sé, es algo difícil esa respuesta. Sí, es difícil. Algunos dicen, se muera, ¿verdad? No, yo no estoy en contra. Pero ¿cuál es nuestro sentimiento que tenemos con respecto a nuestra pareja? ¿No dice la Biblia que debemos así aprender de Cristo? Bueno, si no tenemos esa fe todavía, debemos aprender de Cristo porque Él sí se entregó por la iglesia. ¿Y hasta qué grado, hermano? Entonces vemos allí en Cristo un amor por la iglesia. Y esto lo aprendió San Pablo también. Dice Pablo que Él se comportó como la que cría. Primero se comporta como madre. Es interesante aquí la actitud de Pablo. Pablo dice, nosotros fuimos con ustedes blandos. Nosotros fuimos tan amadores de ustedes. Él ya tenía, hermanos, ya tenía en su corazón qué es la iglesia. ¿Cuánto vale la iglesia para Dios? Así igualmente vale para mí. Y por tanto le entregó su fidelidad al pueblo. Dio entrega al pueblo de Dios. Pero muchos ahora, y hay aquí presentes algunos, que no tienen celo de la iglesia, que mientras la vean destruida, o la vean desdividida, o mientras con sus chismes o sus palabras vanas la vean destruida, les va mejor. Hoy hasta se sienten con orgullo de pensar que ya con lo que dijeron va a dañar a aquel hermano. Tu celo por la iglesia. Hay pseudo cristianos que estuvieron aquí en la iglesia y luego se salieron por alguna razón y se hicieron de otra religión. ¿Tú crees? De otra creencia. Ahora predican otra idea. Y luego he escuchado que estos tipos llegan o hablan al algún hermano, hasta a mí me llegan a mis oídos estos dichos: cuidado con Flavio, es que yo amo la iglesia, es que esta iglesia el parque me es especial. ¡Qué idiotas! Si la iglesia en realidad la amaran, estarían aquí, en la iglesia. Si la iglesia en realidad la quisieran como dicen quererla, no se hubieran salido, hubieran aguantado la prueba. Más bien podríamos aplicar lo que dice San Juan: salieron de nosotros, porque no eran de nosotros. Celo por la iglesia. ¿Cómo debe ser el celo por la iglesia, hermanos? Igual que tú tienes el celo por tu casa. ¿No dice San Pablo a Timoteo que si no sabe gobernar su propia casa, cómo cuidará de la iglesia del Señor? Así lo dice, hermano. Igual un celo así. Y yo creo, hermano, que tú no estarías, o hermana, no estarías contenta que tu esposo anduviera allá acompañando señoritas solteras. ¿Verdad que no estarías a gusto? O tu marido no estarías a gusto que tu esposa cualquiera la besara. ¿Verdad? ¿O sí? ¿Que lo haga? Pues, ¿qué pasa con el celo que debemos tener? Hermano Miguel Jackson en Celaya nos dio una tremenda predicación acerca del celo, ¿verdad, hermanos? Una fuerte predicación acerca del celo, aunque debemos tener por nuestra pareja. De que no ande, no permitamos de que nuestra esposa pueda ser llevada en un coche por cualquiera otro hombre. No importa por muy cercano va el parentesco. Porque la debemos celar. Es un celo que debe tener, hermanos. No desconfianza. Un celo de que es mía. Y así igualmente la familia. Son míos, mis hijos, mi esposa, mi familia. Y no me las toques. Un día llegó mi hijo a casa, llegó allá en Celaya y llegó con un golpe aquí en el pie, porque unos chamacos vagos llegaron y le aventaron una piedra. Papá, me aventó una piedra. Y ahí va Flavio. Ya no estaban. Qué bueno, ¿verdad? Yo no sé por qué fui. Pero disculpe, hermanos. Yo celo a mis hijos. Yo celo a mi esposa. Tal vez tú no, pero yo sí. Yo tengo una actitud, un corazón con lo mío. Y lo celo. Me importa. Igualmente así, hermanos, me importa la iglesia. Yo he aprendido, hermanos, que la iglesia es del Señor. Y que yo debo tener igual un celo así por la iglesia de Cristo. Así es que cuando hay gentes de otras iglesias, aún gentes que por allá critican la iglesia, no, es que no está bien lo que están haciendo, no es. Solamente es como escupir aquí, adelante de ellos. Hasta ahí llega, porque no están aquí trabajando en la iglesia. Decía Rick Warren que en la línea de batalla están los soldados ahí peleando y esquivando balas, y ningún tiempo hay para ponerse a criticar al enemigo, ni criticar a sus superiores. Pero tan solamente a unos cuantos metros de ahí, o kilómetros, perdón, en el campamento, los mismos del ejército están allí en el campamento quejándose del agua fría, quejándose que está caliente, criticando la comida, que está así o está asa. Así es, hermanos. Mientras nos pongamos a trabajar, menos tiempo tendremos de criticar. Amén. Menos tiempo tendremos de atacar. Amén. A la propia iglesia. Amén. Antes nos va a inspirar trabajar por Cristo y trabajar por la iglesia. Nos va a inspirar celar la iglesia. Y cuando se acerca a mí alguna persona que diga, cuidado. Qué buenos reflejos. Sí están teniendo de cuidar la iglesia, hermano. Así es. Yo creo que quitamos ese, ¿no? Pero yo pediría más bien bien Arturo ahí, ¿no? Ándale, va Chuy. Bueno, gloria a Dios. Y se vaya, si cayó uno y si pegó a alguien, creo, ¿no? Sí, le pegó a alguien. Casi, ¿verdad? Casi. Hermanos, apunten bien. Así es, hermanos. Celo por la iglesia. Es tu iglesia. Es donde naciste. Entonces tú debes trabajar por la iglesia. No para glorificar hombres ni para tener gloria de los hombres, sino porque le agrada al Señor Jesús. Es la iglesia del Señor Jesucristo. Y hace falta ya, hermanos, en nosotros un celo por la iglesia. De tal manera que si alguien llega contigo o conmigo y empieza a criticar a la iglesia, es decir, y no trabaja para la iglesia, no trabaja. Ah, sí, adiós, hasta luego, hermano, que te vaya bien. Y ya no frecuentes. Júntate con ganadores. Júntate con aquellos que están trabajando por el Señor Jesús. Júntate con aquellos que, aunque sí son de otra iglesia, te dicen, échale ganas, hermano, ahí donde tú estás, ahí donde tú estás en tu iglesia, échale ganas, predique, anuncia a Cristo, siga fiel a tu iglesia, no la abandone. Pero hay hasta pastores que están dispuestos a recibir gente de otra iglesia. ¿Saben? Ah, oh, eso es un buen, ya son salvos. Oh, ya se evita el trabajo. Pero cuando llegan ya maleados, muchos problemas para ellos. Celo por la iglesia, hermano. Como dice Pablo, como la que cría, que regala a sus hijos. Tan blandos, que regala, como la que cría, que regala a sus hijos. Tan amadores de vosotros, que quisiéramos entregaros no solamente el Evangelio de Dios, mas aún nuestras propias almas, porque nos erais carísimos. Es así el precio, como lo ve Dios, la iglesia. Y así yo creo, hermanos, como debemos verla también nosotros, a la iglesia. Y otra cualidad, hermanos, es fidelidad al llamado. Pablo nos enseña progresivamente cómo fue la entrada a Tesalónica. Él dice ahí, ustedes saben, son testigos de cómo fue nuestra entrada a Tesalónica. Y dice, menciona cómo fue, fuimos íntegros, no fuimos avarientos y no fuimos lisonjeros. Y luego cuando los convertimos al Evangelio, los amamos tanto de que hasta quisiéramos entregarles nuestras propias almas, porque nos eran carísimos. Pero no queda hasta allí, hermanos, la obra de Pablo, el misionero o el ministro. No llega hasta allí, sino que ahora, una vez que ya los tiene, que ya son salvos, corresponde ahora la guianza de esta gente. Y ahora es una fidelidad a ese llamado. ¿Para qué te llamó Jesucristo? Ahora, hermanos, aquí Pablo se presenta como el padre amoroso, o el padre guiador. Pablo dice que como padre, así como sabéis de qué modo os exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros como el padre a sus hijos. Ahora se presenta como padre. Hermanos, si un padre, yo ahora hablaba con una hermana, buena hermana, si un padre no lleva la autoridad en su casa, es un fracaso la casa. Si la mujer lleva los pantalones en la casa, entonces es un fracaso ese hogar. No hay guía, no hay una guía espiritual, no hay una autoridad real la cual se establezca en el hogar. Es solamente allí hay un mandilón, no hay una guía. Y aquí, hermanos, es necesario, no solamente en nuestros hogares, sino que la iglesia también, que la iglesia sea guiada por varones, realmente hombres, que puedan, hermanos, consolarnos y también exhortarnos para enderezar nuestro camino. Sin embargo, yo acabo de ver, cuando fui a una tienda de autoservicio, como un hombre, cuando se oyó la cumbia ahí en la tienda, empezó a bailar con su pequeña. Esa es la guianza que le están dando a sus propios hijos. Tan dañino que le están haciendo, tanto daño. No saben ni se imaginan cuánto daño le están haciendo a sus hijos. Porque a ese hombre le falta la enseñanza, o no sabe guiar a sus hijos. Para esto nos puso Dios, hermanos. Inclusive Dios le dijo a Abraham, porque yo sé que Él va a guiar a sus hijos en mi palabra. Esa es la responsabilidad de padres. Y esto nos debe dar, hermanos, una fidelidad a este llamado que el Señor da. Implica trabajo. Versículo 9 dice, porque ya, hermanos, os acordáis de nuestro trabajo y fatiga, que trabajando de noche y de día, no por ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Y vosotros sois testigos, y Dios, de cuán santa y justa e irreprensiblemente nos conducimos con vosotros que creísteis. Que como sabéis, de qué modo os exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, como el Padre a sus hijos. Y os protestábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Esta es, hermanos, la responsabilidad de aquel que predica o aquel que, como Pablo aquí, estableció una iglesia. Guiar a este pueblo. Llevarle esa palabra bendita. Es el único remedio, hermanos, que puede destapar las mentes cochambrosas o puede destapar las mentes ignorantes. La palabra de Dios. La palabra de Dios, como dice aquí, no recibisteis palabra de hombres, sino palabra de Dios. Y esto ya, hermanos, tiene un carácter tremendo, un carácter grande, la palabra de Dios. No recibiste mi palabra, recibiste la palabra de Dios. Cuando tú recibes una exhortación que viene de la palabra de Dios, no te burles, no la menosprecies, aun por muy pequeña que sea la palabra que te exhortan. Si es de reconciliarte, si es de solamente andar bien, y te lo dicen de acuerdo a la palabra de Dios, no la menosprecies, porque Dios te va a menospreciar a ti. Respétala, acéptala, tómala, cómela, obedécela. De esta manera, hermanos, Dios va a estar contigo, a tu favor. De esta manera Dios podrá entonces así calificarte para esta obra. ¿Cuántos estamos llamando? ¿Cuántos se proponen a ir a predicar el Evangelio? Dios quiere, hermanos, que de esta conferencia muchos más se animen, ya sea de la iglesia de San Juan Bosco, del Cuecillo o del parque. Muchos más, aquellos que no predicaban, que se animen a predicar. Dios quiere decir, sí, hermanos, pero a la labor a la cual van o a la cual se entregan es un entrenamiento apenas para poder enviarlos a otro sitio, a otro lugar. Me bendice cuando oigo hermanos que ya traen estudios. Mira, le hablé a fulano y ya quiere que le hable un estudio. Gloria a Dios. Dios quiere que estos sean salvos, que ellos crean el Evangelio, aquellos prospectos. Pero hermanos, solamente es un ensayo. En el camino purifica tu corazón. En el camino límpiate, hermano, de todas esas cosas. Porque Dios tal vez un día también te envía fuera a predicar el Evangelio. Y llevarás o serás portador de aquella bendita palabra de Dios.
Amén.
Que trae frutos, porque así Dios lo prometió.
Amén.
Amén. Amén. Amén.